Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel y hoy con la tercera parte del resumen de la temporada 2024 de la Fórmula 1, que luego de haber decidido haber hecho en tres partes, vamos a hacerlo en cuatro partes porque hay que tocar ciertos puntos importantes en esta parte de la temporada. Estoy hablando desde Spa-Francorchamps hasta Singapur. Unas carreras que nos trajeron varias controversias, pero muy buenos momentos y mucha competencia en pista. Pero como siempre, este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cienotero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Y si estás buscando camisas de Fórmula 1 como esta que tengo puesta o gorra, comunícate con Otero Motorsports en Instagram para que hagas tu orden y te llegue tan pronto sea posible y la tengas lista para este comienzo de temporada 2025, que estamos ya a par de semanas. Estamos a punto de que comiencen a hacer las muestras de autos, los colores. Ya esta semana hay unos test privados de Mercedes, hay otros test privados de Haas, así que va a haber mucha información, pero hoy nos dedicaremos a darle esta tercera parte de lo que fue la temporada 2024. Y vamos a, como les dijimos, hablar de Spa-Francorchamps, donde nos quedamos la última vez. Una carrera que suele ser un poquito quizás difícil porque es uno de los circuitos más largos de la temporada. Son 7 kilómetros y punto algo, donde son 44 vueltas. Imagínense, dan pocas vueltas por ser un circuito tan grande. Pero ya para este circuito, al parecer es de costumbre que Red Bull hace la penalidad de motor para el señor Max Verstappen, quien inicialmente tomaba el pole position, pero como tuvo que caer 10 posiciones, pues esto le daba paso a otros pilotos, como por ejemplo Charles Leclerc, que estaba por ahí cercano dentro de la clasificación, porque era el segundo en clasificarse y heredaba esa pole position, seguido del compañero de Max Verstappen, Checo Pérez, y que esta carrera prometía tener una oportunidad nuevamente para Ferrari estar cerca del podio, pero las cosas cambiaron durante el camino porque todo se pensaba que la degradación se iba a comportar según habían hecho durante las prácticas, pero lamentablemente no fue así. Todos los neumáticos comenzaron a degradarse mucho antes de lo calculado, y esto puso entonces en aprietos a los diferentes equipos, pero con George Russell decidieron experimentar a una sola parada para Mercedes, haciendo todo lo posible, y de hecho estaban de camino a la victoria. Mientras todo esto ocurría, teníamos una gran batalla. Leclerc perdía el liderato de la carrera contra Lewis Hamilton, quien tenía mejor ritmo. La ventaja del DRS lo ayudó un montón. Y mientras tanto estaba la parte de atrás, Max Verstappen remontando, aunque no tenía lo suficiente para estar en la delantera. Ya aquí estamos viendo cómo el RB20 tenía sus dificultades y se le hacía muy difícil mantener la lucha por las victorias. Pero se mantenía cercano al top 5, que eso es lo que necesitaba por lo menos el equipo para estar tratando de quedar por delante de McLaren. Aquí ya casi al final de la carrera es que se pone esto bien interesante, porque como bien les mencioné, Russell no había hecho una segunda parada a diferencia de todos los demás en la carrera. Lewis Hamilton hace su última parada y el equipo veía una posibilidad de que pudiera ser una victoria para el señor Lewis Hamilton, porque por degradación se supone que Russell cayera el ritmo poco a poco. Un saludo a las personas que se están conectando por ahí, a Aaron y a Luz Villarreal, como les decía, pero la realidad es que Russell logró hacer magia con esos neumáticos. Incluso pudo mantener a su compañero en la parte trasera de su monoplaza, pero mientras todos festejaban el podio y la victoria de George Russell, que le llamaron el mago de los neumáticos, lamentablemente haber tenido estos neumáticos por tanto tiempo hizo que la altura del monoplaza fuese afectada por unos milímetros. En adición, se le suma a las altas velocidades en la curva de Rouge, donde suelen ser rozados por la parte de abajo del monoplaza, tanto así que Russell fue descalificado por no tener el desgaste permitido en la plancha debajo del monoplaza, y pues lamentablemente no pudo mantener la victoria por dicha descalificación, dándole entonces paso a una victoria por default a el señor Lewis Hamilton. De aquí pasamos entonces a los Países Bajos, donde pudiera ser quizás este último Gran Premio, porque ellos tienen dificultades y al parecer no hay muchas posibilidades de que el Gran Premio de Países Bajos se lleve a cabo próximamente. Un saludo a Gabriel Morán, que está por ahí también conectado. Un saludo a toda Latinoamérica. Como les decía, aquí llegamos entonces a Países Bajos, donde Lando Norris conseguía la pole position, pero perdía ese liderato en la primera curva contra Max Verstappen, quien tuvo una mejor salida. Pero ya cercano a la vuelta 17-18, estuvo Lando Norris entonces consiguiendo el liderato nuevamente. Y hay que decirlo, aquí no pasó mucho durante esta carrera. Quien en otras ocasiones veíamos accidentes y dificultades, esta carrera fue bastante tranquila. Vimos como entonces algunas batallas interesantes en un momento dado, que hubo cuatro monoplazas luchando por posiciones, y que al final de todo aquí logró conseguir nuevamente la victoria el señor Lando Norris, siendo esta su segunda victoria, no tan solo en la temporada, sino también en su carrera. Y de aquí brincamos a Monza. Aquí sí hubo mucha emoción en este Gran Premio. Sabemos que Monza es el templo de la velocidad y muchos de los equipos suelen jugar un poco con los paquetes aerodinámicos, buscando esa velocidad en la recta principal, pero también conservando lo suficiente para las curvas lentas en el resto del circuito. Aquí nuevamente tenían la pole position el señor Lando Norris, Oscar Piastri tenía aquí la pole position, seguido, no, discúlpenme, Lando Norris consiguió la pole position, seguido de Oscar Piastri y George Russell. Ahora sí cambió el liderato de la carrera antes de completar esa vuelta, porque el señor Oscar Piastri hacía unas maniobras, mientras que también aquí se estrenaba el señor Franco Colapinto, el favorito de Latinoamérica. Ya estaba reemplazando entonces a Logan Sargeant y comenzaba a dar su, por decirlo así, su aventura con Williams en esas nueve carreras que se dio durante durante la temporada 2024. Y como les contaba, aquí está entonces la maniobra de Oscar Piastri contra su compañero Lando Norris, que por supuesto a Lando Norris no le gustó mucho esa maniobra, pero esto puso a Piastri en una posición mucho más favorecida en cuanto a distancia y comodidad en pista. Ustedes saben que estar en la delantera en cualquier circuito ayuda mucho por el viento limpio, además de que tienes un poco de control de lo que está sucediendo a tu alrededor. Al hacer esta maniobra, Charles Leclerc logró acercarse a Lando Norris y conseguir el segundo puesto. Ya de aquí en adelante todo estaba pautado a estrategias. Y aquí digo yo que McLaren no supo manejar las estrategias, porque no sé si es que su degradación o que la norma aquí ya en este circuito era a dos paradas. Pues miren, Ferrari decidió hacer solamente una parada con tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, pero lamentablemente Carlos Sainz venía un poco más desgastado y no pudo defender su segunda posición, porque por un varias vueltas estuvieron 1 y 2, pero lamentablemente, como Lando Norris y Piastri entraron en su último stint, ya faltando unas 15 vueltas aproximadamente, pues entonces comienzan a ganar posiciones, pero Charles Leclerc estaba mucho por delante de ellos, y esto ayudó entonces a que Leclerc lograra conseguir otra victoria en Monza, y ha sido el único piloto de los pasados 8 años aproximadamente que logra conseguir una victoria para Ferrari en el suelo natal, o por lo menos en el suelo de Ferrari en Italia, que ha sido siempre algo muy grande para los tifosi. Aquí tenemos entonces, no tenemos aquí el podio, pero aquí quedó Lando Norris en segundo lugar, y que pues por lo menos ahí quedó por delante Norris del señor Max Verstappen, que es lo que necesitaba entonces para el campeonato de pilotos. Y de aquí nos vamos al Gran Premio de Azerbaiyán, donde aquí tuvimos también algunas cosas controversiales. Primero, puedo mencionar que para el que lo olvidó, aquí fue que se estuvo utilizando el dispositivo interesante que tuvo McLaren, donde fue utilizado en esa única carrera, porque luego no le permitieron utilizarlo, y me refiero al mini DRS. ¿Qué quiere decir con esto? Que su alerón trasero, el flap que suele pivotear cuando están en la zona de DRS, pues cuando está cerrado se pivoteaba un chispito, digamos unos 5 o 6 milímetros de lo normal, dejando entonces una apertura entre ambos flaps y ganando un poco de ventaja. Aunque nunca se llegó a calcular exactamente cuánto fue la ventaja, aún así muchos expertos creen que esto fue lo que ayudó entonces a Oscar Piastri conseguir esa victoria, aunque las circunstancias de la carrera no terminaron como quizás muchos querían, porque mientras Leclerc intentó en sin número de ocasiones rebasar, recuperar ese liderato de la carrera, quien lo tuvo por varias vueltas al inicio de carrera, lamentablemente Piastri, su destreza de conducir, logró no tan solo adelantar a Leclerc, sino también mantenerlo en la parte de atrás. Pero ya faltando, digamos, unas 4 o 5 vueltas, se cambian las cosas, porque ya Max venía con dificultades, no había manera de que él pudiera remontar lo suficiente. Él había tenido muchos problemas también durante clasificación, y no tan solo eso, también Lando Norris estaba remontando, se había quedado fuera en la Q1. Ahora, faltando unas 3 vueltas aproximadamente, ocurre lo inesperado, y era que estaba en la lucha Charles Leclerc todavía contra Oscar Piastri, pero a la escena se sumaba Carlos Sainz, quien venía también remontando, ganando posiciones. Y si entonces estaba en la lucha por el podio, Charles Leclerc, estaba por ahí Carlos Sainz y el Checo Pérez. ¿Qué pasa? En la primera curva venía Checo Pérez peleando contra Leclerc, pero Sainz aprovecha y hace una maniobra rebasando a Checo, quedando entonces detrás de su compañero, pero también él intenta rebasar a su compañero, pero en el intento pierde un poco de su línea y entonces se le acerca nuevamente Checo, pero lamentablemente en esa tercera recta ambos se tocaron, quedando fuera de la carrera, dando entonces a las personas que venían detrás la ventaja de ganar 2 posiciones, y esto ayudó entonces a algunos pilotos, como por ejemplo tenemos a Oscar Piastri celebrando su victoria, Leclerc en la segunda posición, y George Russell, quien nadie se lo esperaba, quedó en la tercera posición. Pero quien más ganó aquí en esta carrera, podemos decir que fue Franco Colapinto, quien conseguía sus primeros 4 puntos apenas comenzando su experiencia en la Fórmula 1. Sí, por aquí también estaba las circunstancias de que Checo Pérez y Sainz quedaron fuera, pero estuvo haciendo una gran carrera, y esto pues obviamente marcó quizás un nuevo camino para lo que está pasando hoy día, que ahora tiene un gran contrato con Alpine, que de eso venimos mañana a profundizar cómo están los detalles de ese contrato. Pero eso fue lo que ocurrió en ese gran premio. Todavía estaba entonces en la lucha por el campeonato, tanto de pilotos como el de constructores, entre Red Bull y McLaren. Aquí entonces nos movemos a Singapur. Sí, señor. Aquí donde el año pasado Carlos Sainz conseguía una victoria bastante interesante y deportiva porque hubo unas muy buenas batallas y defensas. Aquí se veía con posibilidades de ganar, pero lamentablemente en esas primeras vueltas comenzaron a perder posiciones, dando entonces aquí oportunidad a los McLaren, quienes estaban ya de por sí clasificados por delante. Tenían por ahí en la clasificación Lando Norris, se había llevado a la pole, seguido de Max Verstappen, y Piastri estaba cercano al quinto lugar, mientras que los Ferrari estaban por ahí en la lucha entre la novena y décima posición, a diferencia del año pasado, que estaba muy mejor posicionado, o mucho mejor posicionado. En esa primera curva, vimos cómo entonces comenzaron a ocurrir ciertos eventos, como la de el señor Franco Colapinto, quien ganaba tres posiciones en esa sola curva, y que dio una muy buena batalla a el señor Checo Pérez, quien incluso Checo Pérez lo aceptó y dice, este muchachito corre muy bien. Y que lo logró mantener por un buen rato en la parte trasera de su monoplaza, pero eventualmente la aerodinámica del Red Bull, aunque no es la mejor, era mucho mejor que la de Williams, y logró sobrepasar a el señor Franco Colapinto. Mientras que Lando Norris, quien estuvo conduciendo de una manera increíble, porque la realidad es que ese McLaren se acomodó muy bien a las curvas callejeras de Singapur, que incluso a pesar de haber cometido varios errores que pudo haber dañado su carrera, logró terminar casi 23 segundos por delante de Max Verstappen. No pudo Red Bull hacer lo suficiente para acercarse y arrebatarle esa victoria. La realidad es que estaba muy, muy adaptado ese setup de ese MCL38, dándole entonces a Norris una tercera victoria en su carrera y en la temporada. Ahí vemos entonces ese podio donde Max Verstappen terminaba en el segundo lugar y Oscar Piastri había subido varias posiciones para colocarse en el podio. Ahora, esta carrera también marca un momento muy importante dentro de la temporada, y es que fue la última carrera de Daniel Ricciardo luego de haber estado aproximadamente unas 20 y pico de carreras, porque él entra a mitad de temporada del año pasado, y a pesar de que le dieron unas oportunidades en el Racing Bulls, ya tenía su futuro básicamente decidido, ya estaban todo a favor de que sustituyeran a Ricciardo, y así lo fue con el Liam Lawson, que eventualmente vimos como poco a poco su desempeño y las circunstancias del destino lograron sentarlo en tan pocas carreras en un Red Bull oficial. Pero ya esto será para conversación para la cuarta parte de este resumen 2024, que esperamos terminar la próxima semana, mientras que mañana estaremos retomando las noticias de lo que ha estado ocurriendo el día de hoy, como también lo que estuvo ocurriendo en el fin de semana. Así que no se pierdan de este podcast, que lo tiramos en vivo todos los días, y que te sugiero que te suscribas para que las notificaciones te avisen cuando estemos en vivo o cuando subamos algún tipo de contenido. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Un saludo a todo Latinoamérica que suele pasar por este canal. Así que los quiero mucho. Nos vemos mañana.